Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Saludos a toda la banda que escucha el Latin Roll aquí de allá, los saluda y espero verlos pronto en vivo rock and rollando y enriqueciendo con nosotros 20 años de Molotov, de regreso por Europa. Ahí se ven pronto, bye.
Este es el Latin Roll, estamos refrescando la lengua desde nuestro estudio en Madrid y vamos a conectar ahora con el DF, aunque bueno, ya no se llama DF, ahora se llama Distrito Federal. Vamos a conectar con el Ayala de Molotov. Paco Ayala, bienvenido a Latin Roll.
Aquí estamos, ¿cómo ves? ¿Cómo ves eso de que ya no tenemos DF?
Es muy raro, ¿cómo así? ¿Pero por qué? ¿A partir de cuándo? ¿Quién fue? ¿Quién hizo? ¿Por qué? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién cambió el nombre del DF?
Así es. Una propuesta de Mancera, más bien del gobierno del Distrito Federal. Ajá. Nada más que solo le cambiaron el nombre porque todo lo demás está ilegalmente impuesto. Pero pues yo creo que ya habían hecho los pósters y las señalizaciones y pues esos miles de millones de pesos pues no se podían quedar en la basura, tienen que ir a la bolsa de alguien, ¿no?
Esperemos que dure bastante el nombre del Distrito Federal y que no nos lo vuelvan a cambiar ya dentro de unos años, ¿no?
O en el 2018, porque ahí vienen las elecciones y parece como que es algo como de pre algo extraño, ¿sabes?
Bueno, vamos a hablar mejor de música, Ayala. Bienvenido a Latin Roll. Un placer saludarte. Hace muchísimo tiempo que no hablábamos. De hecho, hace varios años. Latin Roll cumplió años la semana pasada, hace unos días. Nos hubiera encantado tenerte en nuestro especial. Pero bueno, bienvenido a Latin Roll y bienvenido a la primera entrevista, a inaugurar la primera entrevista del décimo año de Latin Roll.
Muchas gracias, muchas felicidades, aunque sea tarde, pero inseguro. Y pues hubiera sido un gustazo estar ahí en el mero día platicando con usted, padre, pero aquí estamos.
Hablemos un poquito de la actualidad Molotov. Sí, ya salió hace un buen rato ese Agua Maldita, un gran disco. Además que debo adelantarte, Paco, que fue álbum del año a finales del año 2014. Los oyentes de Latin Roll votaron cuál era el álbum, el disco del año. Y Molotov ganó por goleada con Llorele, Llorele y las Lagunas Metales. Y así que felicidades por el álbum. Hablemos un poco de cómo ha sido el desarrollo del disco y cómo se sienten ahora, dos años después de haberlo lanzado.
Muchas gracias, esa información no la sabíamos, pero mira qué buena onda. Pues muy bien, como siempre, promover y girar con el Agua Maldita, la clasiquísima de hay que parar en un año y no dejar mucho tiempo para hacer más canciones nuevas, y aquí nos tienes en dos años y un cachito más todavía girando. Definitivamente cumpliendo ya el fin del ciclo El Agua Maldita, pegado al 20 aniversario de la banda, y obviamente con muchos planes en este año, pero pues la verdad contento, sí se lograron cosas buenas, principalmente el salir a girar y que la gente se sepa las canciones y las cante contigo, pues ahí te das cuenta de... Y ya sabes que ya no se venden los discos, pero te das cuenta que lo escucharon en algún lugar, porque así es. Creo que fuimos en 2012, yo creo que seguramente fue la última vez que fuimos. Hubo un plan de ir el año pasado que no se logró cerrar. Y pues obviamente es el festejo, perdón, de los 20 años. La idea es en este último trimestre del año sacar material nuevo. Ajá. Y el 20 aniversario compartirlo con ese material nuevo y con las giras, conciertos y cosas que nos vayan ocurriendo.
Molotov es una banda que tiene una riqueza rítmica, polifónica y de instrumentos increíble, ¿no? Pues se van pasando por los dos bajos. Ese tema de los dos bajos es muy importante en la banda. ¿Ustedes desde el principio pensaron en ese ensamble? ¿Estaba constituido el sonido con los dos bajos y en vivo? ¿Y luego cambiarse de instrumentos en directo en siempre? ¿O fue algo que fue naciendo a través de los directos y a través de los años?
La banda está hecha así. La banda empezó así. El primer disco es así. Y las canciones se compusieron así. O sea, desde siempre la banda fue así.
¿Hay alguna posibilidad que esto mute un poco más? De hecho, ya viene pasando hace muchos años. Tú en la batería, Randy se pone la guitarra y hace el pinche gringo puñetero. Los bajos también se rotan. Hay momentos para cada uno. Incluso en Hasta la Basura se separa y el Eternamente hicieron cada uno composiciones. ¿Cómo es un ensayo actualmente y cómo son las composiciones? ¿Cómo llegan las ideas a la sala de ensayo de Molotov?
Exactamente así como se ve un poco en el en vivo. Esa rotación de instrumentos es constante. Ahora Tito me comentaba que le gustaba componer en bajo.
Bueno, oye, Ayala, qué placer saludarte. Lástima, no, llegué tarde, qué pena.
No te preocupes, gracias.
Por lo pronto nosotros nos vamos a estar viendo muy seguramente en el paso de la gira por España y también en Ámsterdam. Los vi que van a estar tocando en el Melkweg, que además es una sala que está impresionante. Háblanos del setlist que están preparando para esos 20 años entonces.
Pues seguimos, todavía estamos tocando ahora acá en México y seguimos viendo hacia dónde va ese playlist, justamente recordando temas de hace muchísimo, ¿no? Del 97, del Apocalipsis, temas que pues ya se nos cansó el caballo de tocar, pero sin duda alguna la gente quiere seguir escuchando y pues seguimos tocando esos temas clásicos, digamos, por decirlo de alguna forma, como Dime de Power o Voto Latino. A veces temas del Dónde Jugará, pues son inevitables. Entonces, claro, de repente les hacemos algunos cambicitos para que no se nos para que no suenen como falso lo mismo, pues.
Claro, para no aburrirse al tocarlas. Ayer estaba escuchando un disco que de hecho no oí hace muchos años, un disco que lo tenía lleno de polvo, que era dedicado a los Tigres del Norte, que era ese, creo que lo llamaban el mejor tributo a los Tigres del Norte o algo así. Y me puse a pensar ayer, cuando sabía que íbamos a hablar, de la cantidad de canciones tributo que ha hecho Molotov, ¿no? Y son canciones como que han estado en discos por todo lado, pero de alguna manera no los hemos puesto juntos, ¿no? No hay un disco recopilatorio o un disco que ponga todas esas canciones juntas. ¿No hay planes de repente de traer esas rarezas, lados B y presentarlos desde un punto de vista más formal Molotov? ¿O cuál es la idea como con esas canciones sueltas que andan rodeando las redes?
Yo creo, fíjate que estaría padre, porque de esta canción ya ni me acuerdo cuándo la hicimos, por ejemplo.
Claro.
Pero pues ahora sí que como pertenecen a proyectos que no son de Molotov, pues sería como bastante pretencioso querer ahora retomarlos como Molotov y volverlos a sacar, ¿no?
Claro,
creo
claro.
Que la parte de los covers nos llama la atención cuando nos gustan, y cuando no nos gustan las bandas a las que nos invitan a hacer un tributo, porque pues justamente a veces cambiar absolutamente todo lo que esté alrededor del tema original, a veces sale bien, a veces no sale tan bien, pero hoy por hoy estamos de regreso haciendo nuestros temas inéditos, estamos como concentrados en eso y no en tratar de recopilar cosas del pasado para vivir en el presente.
Bueno, eso está muy bien, la verdad. Además nos dan muchas ganas de escuchar música nueva de Molotov, por eso nos hizo tanta ilusión, como le contaba ya al principio de la entrevista, Las Lagunas Mentales, o bueno, El Agua Maldita, que es un gran disco que de hecho fue galardonado como uno de los álbumes más importantes del 2014. allá la, pero hablando un poco de las colaboraciones y sin desviarnos tampoco de otros temas, y cerrando ese tema, hay una colaboración interesante que hicieron con Ilia Curiaquian de Valderramas en el disco pasado. ¿Qué ha significado para ustedes ese tipo de colaboraciones? ¿Cómo se enriquecen también con otras bandas? Y en el caso específico, por ejemplo, del Motherfucker de los Curiaqui.
Oye, la canción se llama Lagunas Mentales, no Mentales.
Ah, ¿a poco? Creo que la dijimos sí. Mal toda la historia,
Sí, si checas no tiene una N, es metal, metales de metal.
Es de metal.
Por si escriben algo, pues es metales.
Sebas, creo que le estábamos diciendo toda la historia mal. Aquí,
de lo que hablabas de los Curiaqui,
sí.
A nosotros desde hace mucho se nos había antojado invitarlos a un disco de nosotros a participar. Y no se daba por tiempo o por alguna razón. Y fue muy interesante que un día nos llamaron ellos, y fue al revés, ¿no? La invitación salió de los Curiaqui para participar en su álbum. Nos pareció una excelente idea. Obviamente la grabamos en México en el estudio que tenemos. Obviamente salió de la nada. Ellos traían la base musical y empezamos a desarrollar el tema medio a partir de lo que traían en mente, pero esto es un gustazo, la verdad. Somos fans y buenos amigos de los Curiaqui. Nos gusta mucho lo que hacen. Y la verdad es que de repente trabajar con tus amigos, dejando hecho una canción que queda en algún álbum, está muy padre, como que se siente bien, ¿no? Justamente lo que decía, a veces te invitan a tributos donde ya hasta la piensas, dices, híjole, si eres tan fan de esa banda o no, de ese artista o no. En el caso de los Curiaqui, que salió natural porque somos principalmente buenos amigos, y estuvo muy padre la experiencia.
Looking for trouble, you come to the right place, baby. Pleito busca pleito, now what's up in your face? Now créeme, a gritos pídelo, pídelo de frente, y date por servido lo que pide el cliente. Es el motherfucker.
Nunca hablaste con él.
Es el motherfucker. Si lo ves, no lo ves. Es el motherfucker. Está chingua a tu mujer. Es el motherfucker.
¿Cómo se hace? Ya lo mencionabas hace un momento. ¿Cómo se hace para estar 20 años juntos y no repetirse? Porque escuchar Molotov, los diferentes discos, la creatividad es algo que si cuando abres un disco o escuchas un disco de Molotov, como que se escurren las notas por las orejas, ¿no? ¿No? Nada suena lo mismo, siempre están como que inventándose cosas nuevas. ¿Cómo se hacen esos ejercicios espirituales para poder venir con discos completamente diferentes en tantos años?
Pues es un reto, ¿eh? Yo o sea, constantemente, yo creo que si las cosas que podremos ver en retrospectiva de la carrera de Molotov, sin duda sería los discos, ¿no? La trayectoria que cada empresa, ¿no? Los álbums. Pensábamos siempre que no debería de existir una fórmula, veíamos entrevistas, escuchábamos artistas, o más bien sin tener que escucharlos hablar en sus discos. A través de su carrera escuchaba cómo se repetían, cómo esa fórmula estaba ahí, cómo ese sello que los distinguía de repente estaba sobre expuesto y sobresaturado, ¿no? Nosotros pensamos, y creo que al ser cuatro personas aportando creativamente, justamente no caer en eso, en tratar de no regresar o repetir y a veces le atinas, a veces te equivocas, a veces un disco te puede encantar a ti y no le gusta a nadie, o no te puede gustar y le gusta a todo el mundo. Pero finalmente creo que el sentirte orgulloso de lo que haces, por lo menos te hace salir a defenderlo en el escenario, a disfrutarlo. Y creo que al final de cuentas la gente engancha con eso, ¿no? La gente conecta con esa parte. Pero no crees, es un reto, porque pues siempre estás de alguna forma medio a la deriva, ¿no? Estás haciendo lo que te gusta y siempre con el nervio de si le gustará tal o no. Creo que aprendimos después de un buen rato a que no tienes que darle gusto a nadie, porque con alguien vas a... Tienes que estar tú bien y disfrutarlo y tomarte tus esquivas.
Claro. Otra pregunta que tenía hablando sobre eso de no repetirse y sobre la personalidad que ha tenido Molotov, sobre todo en su sonido, es... No sé si ustedes cuando comenzaron, ya hace casi 20 años, tenían la idea o sabían de la posible repercusión que podía generar esto en el mundo, por lo menos en el mundo latinoamericano. Y por otro lado, no sé si comparado con hoy en día, ¿hay algún ejemplo de alguna banda que ustedes les llame la atención y diga, uy, esto parece a lo que hacíamos nosotros en su momento? Porque la verdad, lo que pasó con Molotov en el 97 fue como romper en dos la historia de la música alternativa en español. Y no sé cómo hoy en día, no sé cómo ves la música alternativa en español en este momento.
Es medio raro, ¿no? Yo creo que nunca sabes nada, nunca puedes tener nada claro. Yo creo que si hubiéramos sabido que iba a pasar lo que pasó, pues hubiéramos hecho en 5 años para que fuera el 20, ¿no? Sí. Yo creo que en ningún momento, al revés, o sea, antes de salir el primer disco... Nos llegó un comunicado por parte en ese entonces de Universal Music acá en México diciéndonos que iban a sacar un amparo legal porque venía una ola de demandas sobre nosotros por difamación, por calumnias, por mencionar marcas. Había una lista gigantesca. Entonces, antes de salir el primer sencillo, ya teníamos una cierta preocupación, un cierto miedo a que esto resultara más malo, o sea, más bien malo en vez de bueno, ¿no? Pero pues tal es hacer eso y es lo que te gusta, y veíamos a la gente que brincaba y cagaba la risa en los conciertos, y otra gente se aventaba la corbata, otras personas salían llorando. Había una catástrofe cuando tocábamos que hicimos, creo que, no sé si acabemos en la cárcel o dónde acabemos, pero por lo menos lo que estamos haciendo nos gusta hacerlo y está pasando algo con la gente cuando lo escucha. Para nosotros esa era, por decirlo de alguna forma, pues nuestra satisfacción, ver que la gente lo canalizaba igual que nosotros. Y pues, esa fue como que siempre la historia, no hubo más, ¿eh? No pensamos nunca más adelante en ese sentido. Yo creo que hubiera salido todo mal si hubiéramos planeado algo.
Una última, Ayala, sí, que estoy una última antes de que nos despidamos, y es preguntarte cómo ves Latinoamérica. Cuando comenzó Molotov, me acuerdo cuando hablábamos del cómo jugarán, dónde jugarán las niñas, ese sí lo decíamos bien, que nos contaban que el disco casi que se pasó de mano en mano, oreja en oreja, y fue casi que un movimiento Molotov que se fue creando en el under latinoamericano. Ahora, bueno, las bandas tienen como otras facilidades, tienen internet, ya como que la discográfica no tiene que ser el centro de equilibrio de una banda. Cuéntanos cómo ves la movida musical en Latinoamérica, ya si podemos llamarte con todo respeto viejo rock and rollero con barbas y con canas.
Pues es que ahora la discográfica anda buscando estudios, fotos, algo, porque ellos tampoco venden discos, destruyeron la industria discográfica. El MP3 se apoderó de lo increíble que era comprar un disco físico, abrirlo y ver el arte y ver el trabajo que se había hecho previo a esto y alrededor de todo un proyecto musical. Ellos mismos se autodestruyeron, ahora que ya no tienen que vender y a quién cobrárselas y con quién hacerse ultra mega millonarios, pues están vendiendo lo que haya, ¿no? Nosotros por este lado seguimos haciendo música, seguimos entendiendo que la vía digital es la única vía posible ahorita para que el mundo te conozca, pero pues antes era increíble ver en las tiendas de discos las recomendaciones, las revistas especializadas, seguir a la gente que recomendaba, ver en las sesiones lo nuevo, ver en las sesiones lo viejo, pero lo mejor, ¿sabes? Todo eso se perdió. Ahora hay tanta información, ahora hay tantas cosas en línea a las cuales puedes acceder, que ahora empieza a pasar lo que pasaba hace muchísimo, que la gente consumía nada más lo que le cae rápidamente, ¿no? Ya no buscas algo porque hay tanto que prácticamente te pierdes, ¿no?
Claro, terminas oyendo lo que te recomienda el Stupify, como lo llamamos nosotros.
Sí, no, o sin un amigo, ya de plano tienes que pedir un amigo y recomiendan algo porque ya me estanqué, ¿no? Ya me perdí, ya no hay nada más. Sí, o sea, lo hace, posiblemente lo hagas tú, seguramente lo hago yo. Todo el mundo como que de repente dice, ¿ahora qué hago? Necesito escuchar algo nuevo. A veces ya no encuentras cosas y hay cosas increíbles, ¿no?
Claro. Recomiéndanos algo nuevo que hayas oído, que tengas en tu iPod, que estés oyendo y que digas, bueno, esto está tremendo.
Pues el último disco de Les Claypool con Sean Lennon, no sé cuándo salió, pero lo escuché ayer. El disco de Will Chaffer, de una banda chilena que acaba de salir hace unos días, está increíble. ¿Qué más? Es que de verdad hay muchas cosas muy buenas. El último disco de Eric Clapton me parece genial, y era con la noticia de que por ese audio no lo puedo tocar, pues no, nadie se lo puede perder, es impresionante ese disco. Pues es el último que he escuchado así en estos días. Pues un saludo a toda la banda de Chelatin Roll, allá los hombres saluda y espero verlos pronto en vivo rock and rollando y enriqueciendo con nosotros 20 años de Molotov. Ya, esta canción se llama Oleré Luju, del agua maldita de Molotov del 2014. Escúchenla, está chingona, ahí se ven. Latin
Roll. Días de no rasurarme, de no bañarme, días enteros de cama, de no levantarme, días en que hay que burlarse de los gendarmes que quieren arrestarme por emborracharme, días de peda y de cruda, verga peluda, miro la tembeleque que me saluda, días en que las verduras están de la fruta, días en los que la fruta está de la verdura. Decir groserías por tomar con los fans una fotografía y responderle a la prensa con puras mentiras. Días en los que pienso que el hambre es canija, en los que la comida chatarra se rifa, y viajar por el mundo a través de un